Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, de renovación, de risa y de reflexión. Y mira que hay unos cuantos que tienen mucho que reflexionar en esta semana. Sí, una semana intensa. Intensa, todavía está el proceso, creo que son 15 testigos en el caso del alcalde de Ponce. El día de ayer fue terrible para el alcalde. Una persona que habla en nombre de Dios, una persona que se proclama un servidor de Dios en la tierra. De hecho, dice que Dios le habló y le dijo que tenía que mantenerse en la alcaldía. Coge un sobre. Según su exdirector de campaña, una persona que de su confianza y de su hijo, quien renunció a su puesto y lo gasta de diversa manera y dispone de dinero para que un detective investigue a su esposa porque sospecha que le es infiel. Es terrible a lo que se han expuesto, dar traste con la imagen de una persona religiosa. Y su esposa estaba allí, sentada en el público, en el proceso. Oscar Santamaría. Oscar Santamaría es sinónimo de huye, peligro, ten cuidado. Y no lo han sentenciado. No lo han sentenciado y eso llama mucho la atención porque lo que puede haber ocurrido es que está bregando para denunciar a otras personas, a otros funcionarios, y él ha escogido populares y PNP. Pero claro, si está esperando Santamaría que no cumplir cárcel porque es un buen testigo cooperador, le puede salir batata porque el juez Arias Marchán le dijo no, aquí tienen que cumplir. Y sin bonificaciones. Cuando te dicen 12 meses y un día, ya el decir un día te permite bonificaciones, pero si es 12 meses, son 12 meses. Y un día de cárcel es malo, la gente está molesta y dice muy poco tiempo. Le doy la bienvenida a Jorge Colbert. Saludos, Jorge.
Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti y para los amigos radioescuchas de Noti1. Como siempre, es un placer siempre estar en tu programa.
Y tengo en línea al amigo Ángel Cintrón. Saludos, Ángel.
Buenas tardes, Carmen. Un abrazo para ti, para mi hermano Jorge y para todo el público que te escucha.
Qué terribles se tornan las cuestiones políticas, ¿verdad? En el caso del alcalde de Ponce sí se hicieron múltiples esfuerzos por llamarlo a la razón, a que pues, se dedicara a atender su caso, los señalamientos que sus ex empleados y gente de confianza le hacen. Y pues los cogió de vuelta el Partido Popular, firmó un acuerdo y dice no, eso fue coerción, eso no me obliga, yo estoy certificado ya. Pero ¿cómo tú lo ves desde la oposición?
Pues mira, Carmen, concurro contigo, ¿verdad?, que es una tragedia personal de esa familia y una tragedia para la confianza de la ciudadanía en los líderes políticos que tenemos disponibles en todos los partidos, ¿verdad? Esto afecta a la democracia en términos generales. Ciertamente, como abogado, que tengo un poquito de experiencia en los tribunales, que sí.
Te perdí, Ángel.
Haber sabido de... ¿Perdón?
Te perdí. Parece que si te mueves, sí, pierde la señal. Okay. Ahora te tengo aquí.
Que como te decía, que esto es una tragedia para la democracia como quiera, pero que desde la perspectiva legal, el señor alcalde tiene que haber sabido de antemano lo que iba a transcurrir en el tribunal, porque en los casos penales no hay sorpresas. La defensa sabe...
No, la sorpresa es para el público, no es para la defensa ni es para el imputado.
Claro, no, pero me refiero a que el asunto de los asuntos de
sí,
su esposa...
Sí, entiendo.
Exacto, así que él se está exponiendo a sabiendas de que eso va a suceder. ¿Cuál es mi conclusión? Que hay ocasiones que a algunos seres humanos le cogen el gustito a la política y lo convierten como que una adicción y no lo quieren soltar. Hay personas que sueltan en la posición y se dedican a su caso y eventualmente pueden salir bien, pero hay personas que se amarran y puede ser una tragedia más grave de lo que era originalmente. Bueno, y eso, no sé si va a pasar, pero el riesgo está ahí, latente.
Bonito no se ve. Jorge, ¿cómo tú la miras?
Bueno, yo coincido con Ángel. Primero saludo a Ángel y a los amigos de escuchar de nuevo. Yo coincido con él en el sentido de que esto es una tragedia primero para el país, para los electores, para la confianza y la legitimidad de los procesos electorales, de escoger personas que luego fallan a la confianza que se le deposita sobre ellos. Obviamente también en el caso de él, de su familia, el Partido Popular. O sea, hay tantas personas afectadas con este tipo de situaciones que es muy lamentable. Ahora, tiene que hacerse justicia y para eso están los tribunales, para adjudicar esta controversia. Y si se determina finalmente que en efecto violó la ley, según ha sido presentado y se sostenga con la evidencia, pues tiene que cumplir como cualquier hijo de vecina. Es un caso complicadísimo en el aspecto legal, pero también quizás en este año electoral, en el aspecto político, por las repercusiones que tiene sobre el Partido Popular y sobre otras candidaturas que, como tú bien señalas, Carmen, la sorpresa no es para los abogados, ni para los fiscales, ni para el juez, pero sí para el público, para y sí para los electores que ven esto que está allí. Yo creo que también dentro del público había hoy, pude ver un rato la vista, habían legisladores incumbentes que probablemente se enteraron, igual que el resto del país, de muchas situaciones que también sus escaños están en remojo, como decimos. Así que es una situación muy, muy complicada.
No se necesita ser un genio. Uh-huh. Pero Oscar Santamaría, ¿no te suena a ti desde hace tiempo a peligro? ¿Cómo uno va a aceptar en un sobre y en efectivo una cantidad de dinero que se sabe que va por encima del límite de las donaciones?
De hecho, esta mañana pude leer, la Oficina del Contralor Electoral hizo dos auditorías. La primera, que es la auditoría normal de las campañas, y cuando surge toda esta situación, se hizo una segunda auditoría con relación a este préstamo donativo. Y en ese documento se informa que las aportaciones de este señor Santamaría no fueron los 5,000 que hablan, hay una cantidad mayor, porque hubo otros donativos y hubo inclusive el pago de algunos compromisos económicos del comité de campaña con una tarjeta de crédito. Aparece en ese informe, o sea, esto no ha salido completo, ¿verdad? Y eso que estoy diciendo está en internet, o sea, que no es un documento privado, es un documento público, que la Oficina de Control Electoral hizo esa auditoría ya, y todos los nombres que salieron hoy en este interrogatorio están contemplados ya en el informe del Control Electoral desde el año pasado. Así que aquí no hay sorpresa para nadie, excepto, como bien señala Carmen, para los electores. Y por eso me parece que la posición del Partido Popular de exigir en el tribunal que finalmente se descalifique se tiene que sostener, porque no se puede obligar a un partido a tener un candidato que no cumple con lo que se supone sea un aspirante bajo la insignia del Partido Popular. Si el doctor Lizarri quiere aspirar como candidato por eliminación directa, bueno, pues puede hacerlo. Otros candidatos lo han hecho y lo van a hacer. Pero bajo la insignia del Partido Popular es un privilegio estar su nombre debajo de la insignia del partido que fundó Luis Muñoz Marín, y no hay duda alguna que la posición que el partido está exigiendo con relación al alcalde, cada vez que se pasa una hora adicional de este juicio, nos damos cuenta que evidentemente es una persona que no cumple con los criterios y los requisitos que debe tener un candidato del Partido Popular Democrático.
Pero José Luis Dalmau como que se había dado cuenta, claro, no durante el juicio, como que se había dado cuenta hace bastante tiempo y trató...
Bueno, si se hubiese escuchado las palabras por la experiencia del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y se hubiese dejado que el plan que se anunció en aquel momento de designar al licenciado Carlos Vizcarrón, no es un ex juez, probablemente muchos de estos problemas se hubiesen subsanado, se hubiesen atendido a tiempo. Pero la soberbia y la arrogancia de algunos, pues nos trajo a este escenario, ¿verdad? Ahí está la gran lección. En la vida uno no es experto en todo, uno tiene que aprender, tener y pedir consejo a gente que lleva más tiempo en la vida, porque pasa esto, cuando uno se cree, y no me refiero a una edad cronológica, porque Vizcarrón presumo yo que es un poco más joven que el alcalde, sino me refiero a la dinámica en la política. O sea, aspirar en un proceso electoral conlleva responsabilidades. Y en ese sentido, el manejo de finanzas es algo fundamental. Mira el lío que se han metido con un asunto que se pudo haber resuelto y se hubiese atendido bien con asistir a los seminarios, con entender la ley electoral, pero cuando uno se cree que se la sabe toda, pues pasa eso.
Ángel, el tema del voto adelantado ha sido motivo de controversia, ¿verdad? Ayer yo tuve aquí a Juan Oscar Morales, el senador Juan Oscar Morales del Partido No Progresista, que había levantado una querella en unión con la comisionada Vanessa Santo Domingo, porque los aspirantes en esos precintos, esta es la elección para sustituir a Henry Newman, esa vacante. Pues todo el mundo conoce sus electores y sabe quiénes son PNP, porque la gente camina por los barrios y tienen listas, etcétera.
Correcto.
Notó que había electores que él llamaba que jamás recibieron la papeleta y que querían votar por correo. Pues ayer el gobierno federal arrestó empleados de correo, lo discutí con Juan aquí, en vivo y a todo color, y con la licenciada Santo Domingo Collame, lo arrestó. Son cargos federales, correcto. Y no habla de conspiración, o sea, no se le puede atribuir a ningún partido político que habló con esas personas para que... No. Actuaron motu propio, pero se enfrentan a estos empleados que eran responsables de transportar y entregar las papeletas a los ciudadanos que no podían llegar a los centros de votación. No hicieron su trabajo. Estamos en un año de elecciones y es importante que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto y que actúe correctamente, dijo Joseph González. También arrestaron a una señora del Seguro Social que había defraudado utilizando falsas identidades y su conocimiento como empleada del Seguro Social. Había cometido fraude como por $1.8 millones o más. Oye, ¿qué nos está pasando, Ángel?
Pues, Carmen, que seguimos perdiendo los valores que deberíamos recibir en el hogar, que cada día tenemos más crisis de familias que no están pendientes de la crianza de sus hijos, y lo digo como una crítica constructiva, y sabes que yo he hablado de este tema por muchos años, porque me siento orgulloso, junto a mi esposa, de la crianza de nuestros tres hijos, que no son seres perfectos, pero son seres que recibieron en casa los valores y los principios para que tomen decisiones adecuadas en su vida, ya adultos. Pero no todo el mundo está pendiente de ese detalle. Y pues en el camino hay gente que se desvía. Yo tengo que decirte que yo creo que es un gran ejemplo lo que sucedió con el asunto de los carteros, porque yo creo que es importante que el pueblo tenga confianza en los procesos electorales, y yo creo que es saludable que el gobierno federal haya actuado con estas personas que deliberadamente no despacharon. No digo yo papeleta, la correspondencia, tú descansas en que te llegue el correo a tu casa, llueve, trueno, vente. Y hay cosas tan importantes como una papeleta que tienen que llegar a tu casa, el que depende del Seguro Social, el que depende del plan médico y no reciba, o sea que un cartero es una persona en quien confiamos plenamente, porque tenemos una persona íntegra que nunca nos va a fallar, y en este proceso electoral esa dinámica tristemente sucedió. Y yo creo que la ventaja de que eso haya salido ahora es que manda el mensaje correcto a que todos, el sistema postal, los voluntarios que están en la calle, los grupos políticos, tenemos todos que manejar el proceso electoral con pureza y con transparencia y con sentido de compromiso.
Pero yo, la parte buena que depende del pueblo. La parte buena que yo le veo es que como mucha gente va a votar adelantado, incluyendo esta dama que está aquí, y los periodistas podemos votar adelantado.
Correcto.
El voto por correo van a tener que respetarlo y nadie se va a atrever a hacer ningún garambeto ni a jugar por eso. O sea, ya ahora cogieron a esas personas y se han dado cuenta que están metidos en un jamón y que no hay forma de que puedan evadir su responsabilidad.
Positivo, Carmen, ese es lo positivo, que esto se manda el mensaje correcto de que nadie juegue con este proceso, que es lo que yo he tratado de decir en estos días, que hay que hacer las cosas bien hechas, que hay que orientar a los electores para que conozcan el proceso, cómo es que funciona, porque este proceso empezó en el 2020, pero empezó tímidamente porque era la pandemia. Ahora es que este proceso de voto por correo va a crecer, tanto en la primaria como en la elección general. Y tenemos que orientar a la gente, al pueblo, sobre todo los 60 plus, que conozcan bien que usted llene un formulario, que usted firme el formulario, que usted vea bien el documento, que esté pendiente, que ponga la dirección postal correcta, de dónde es que llega la correspondencia, que en mayo, en el caso de primaria, en mayo le va a llegar un sobre y adentro un segundo sobre, son dos sobres tipo Manila, y las papeletas van en el segundo sobre. Usted vota, echa la papeleta en el sobre más pequeño y ese lo echa en el grande, y en el sobre grande, no en el pequeño, echa una fotocopia de su licencia de conducir o su tarjeta electoral o su pasaporte, porque hay que identificar en el sobre grande quién es usted.
No, yo eso lo ensayé en las pasadas elecciones, y el que necesita orientación con gusto se la doy, y eso es lo que hay que hacer. Gracias, Ángel, por tu participación. Que tengas un buen fin de semana.
Igual, buen fin de semana, papá. Dios bendiga. Un abrazo a Jorge también. Bye.
Gracias, Jorge. Yo creo que, como dijo Vanessa Santo Domingo ayer, esto es malo para esas personas. Uno no le alegra que esas cosas pasen. Y el servicio postal ha gozado siempre de mucho respeto. Benjamín Cole estaba más orgulloso, yo creo, que de haber sido el jefe del servicio postal en Puerto Rico, el General Postmaster, porque eso era como que había como un examen, había que ser bien inteligente, ¿no? Nadie pasaba un examen de eso, pero tenía un prestigio, y estas personas manchan la reputación del servicio postal. Además que va a llegar el día en que la gente vote, todo el mundo por correo y todo el mundo por internet. Esto no se puede uno detener ante el progreso. Esa es la realidad. Pero esto le manda una voz de alerta que no pueden jugar con esos votos. Se suma al análisis la licenciada Vanessa Santo Domingo. Licenciada, ayer cuando yo hablaba con Morales, él fue muy diligente al decirse, yo noté que estaba pasando, pero esta fue una acción conjunta realizada por la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo y este servidor. Y dijo que, pues, llegaron, que obtuvieron un resultado que valió la pena hacer esa querella y esa denuncia.
Sí, mira, originalmente el equipo de Juan Oscar Morales nos levanta bandera que habían electores que no estaban recibiendo sus papeletas. Su equipo de campaña, pues obviamente nos hace ese señalamiento. Nosotros estuvimos bien pendientes durante el proceso y una vez culmina y recibimos los sobres, ahí es que comenzamos a tener unas conversaciones con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y cuando digo comenzamos a tenerla, es esta servidora con el presidente de la comisión, y ahí determinamos que el trámite correcto era hacer una querella ante la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, al igual que ante el FBI.
Pero procedió la querella, y hay unas personas que ahora están en un verdadero jamón.
Es correcto y lamentable. Lo importante aquí es que nuestros electores entiendan que su voto por correo es uno confiable y que en caso de que alguien intente coartar ese derecho al voto, va a tener unas consecuencias delictivas.
Pero voy a decir algo, porque yo me muero si esto es una conspiración de algún partido político. Si hubieran puesto que esto era por una conspiración de algún partido político, eso hubiese sido un escándalo y hubiera puesto a la gente a correr, porque hace tiempo que le están tirando lodo a nuestro sistema electoral.
Sí, pero
esto es gente que, bueno, dice el mismo FBI que o por vagancia o por descuido o porque simplemente no hicieron su trabajo, no le dieron importancia.
Puede ser una negligencia en el ejercicio del deber. En el caso
pero imagínese que fuera una conspiración, que dijeran que eso era uno de los candidatos o que era de otro partido tratando de viciar la elección.
No, y obviamente de la investigación que hace el FBI, esa no es la información que surge. Nosotros también queríamos estar claros y verificamos si en efecto estas personas que le están imputando estos delitos eran afiliados al Partido Nuevo Progresista y no lo son. Así que queríamos ver si eso estaba relacionado con la elección. No está relacionado con la competencia entre, en este caso, habían dos candidatos.
Sigue la controversia, Colbert, sobre el voto adelantado. Eso no es quien lo pare, ¿sabes? No hay quien pare el voto adelantado. Los periodistas siempre hemos tenido voto adelantado y algunos profesionales siempre tienen voto adelantado. Siempre el patrono se decía, mire, puede votar adelantado, usted va a estar cubriendo las elecciones, uno iba. Pero ahora, con las alternativas de voto por correo, de diferentes formas de votar que se han ensayado. Pero ayer conversé con Toñito Cruz y Toñito me dice, sí, el voto es importante y hay que prepararse y tal, menos para las primarias. Porque para las primarias no debe usarse esa metodología.
Sí, lo que pasa es que él tiene su agenda. Obviamente, nuestra agenda es una, y es que el voto sea fácil y accesible a todos los electores. Esto no tiene que ver si es una primaria, si es una elección general, si es una elección especial. Simplemente es un derecho que debe de tener el elector. Y yo creo que a medida que van pasando los cuatrenios, debemos de ir ampliando las categorías de este, de esta modalidad de voto adelantado, y que la gente no esté forzada simplemente ir un día de la elección a poder ejercer su derecho al voto. Colbert y yo participamos de una misión de observación en Miami, y allí habían centros de votación habilitados a través de todo el county, en el cual el elector podía en cualquier momento, sin haberlo solicitado, podía ir en cualquier momento a ejercer su derecho al voto de forma adelantada, y automáticamente quedaba excluido de la lista.
Colbert, tú, ¿por qué esa salvedad que en primaria, menos en primaria, dice no, porque puede ir alguien y se presenta, no dice que él no es un funcionario de la Comisión Estatal, de, dice que es un funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones, y después pues no dice que representa a X candidato y a lo mejor a una persona que es popular le deja una papeleta PNP?
Que no se van a dar cuenta que tiene el signo de la palma o el de la pava, por favor.
Bueno, vamos por parte. Este tema, primero, el derecho de los electores, a mi juicio, tiene que ir por encima de cualquier otra consideración. Y la decisión del voto adelantado, en este caso hace 60 años, ya es una decisión tomada, que se, ¿verdad?, se está ejecutando, básicamente. En segundo lugar, esta experiencia que surgió ahora con estos empleados federales que fueron arrestados, que es bien lamentable, pero por otro lado, y pues felicito a la comisionada del PNP y a las personas que tramitaron esto, probaron que el sistema de fiscalización funciona, porque no solamente llegó un referido a las autoridades federales. Esto tiene que ser también un mensaje a los empleados del correo, porque en la próxima elección el volumen de sobres con papeleta se va a multiplicar considerablemente. La cantidad de gente que pudiese acogerse el derecho al voto adelantado por correo es inmensa. Y los funcionarios del correo, técnicamente, por parte de sus funciones, se convierten en custodios de material electoral, porque van a estar cargando, llevando, moviendo papeleta en sobre, ¿verdad? Así que por eso cuando nosotros discutíamos esto hace el
año y medio, yo lo voy a llevar a la Comisión Estatal de Elecciones.
Bueno, sobre planteó la necesidad en el Postmaster y con todo el andamiaje del correo, que estas cosas se tienen que trabajar y orientar, que esto no es que, ¿verdad?, uno menosprecie otras correspondencias, pero las papeletas electorales en estos sobres
debidamente identificadas.
Y se constituye el gobierno con esto, ¿no? O sea, que esto es una cosa muy seria. Por tratarse del correo federal, hay también la aplicación de leyes federales en ese sentido también, son personal del gobierno federal. Así que esto es algo muy serio y también envía un mensaje, me parece a mí, de que los custodios, las personas responsables, no solamente del correo, la comisión en todo el andamiaje electoral, pues tienen una responsabilidad muy grande en sus manos. Yo no creo que, honestamente, y lo que he escuchado es que para este caso en particular hubo una conspiración, ni mucho menos de otros partidos.
Nada de eso.
Yo creo que fueron unas personas que evidentemente tuvieron algún interés o alguna negligencia.
Descuido, vagancia, quizás, dijo el FBI.
Y tienen que ¿verdad?, pagar por su conducta. Pero debe ser un elemento importante, porque como señalo, en esta próxima elección la cantidad de gente que va a pedir voto por correo por edad no va a tener, o sea, no hay precedente de la cantidad de gente que lo va a hacer.
Tengo que ir a la pausa. El juez Anthony Cuevas, que siempre ha sido muy puntual, había dicho la semana pasada que de esta semana no pasaba su decisión sobre el pleito incoado por unos aspirantes del Partido Popular Democrático contra los de Victoria Ciudadana, en el sentido de que no habían cumplido con el reglamento. ¿Saldrá la decisión hoy? Pues, él dijo esta semana.
Puede ser que la estemos recibiendo hoy. Le queda hasta el día de hoy para cumplir con que va a salir esta semana.
Pues yo la invité por si acaso, y tengo a Colbert por si acaso. Yo voy a estar pendiente a ver si baja esa decisión del juez Anthony Cuevas, porque si era hoy. Pues, y lo dijo, y él no pasa de esta semana. Y yo voy a emitir mi decisión.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Tengo aquí a la comisionada electoral de el Partido No Progresista, licenciada, para usted, para los demás no, Vanessa Santo Domingo. Como dijo Colbert, que cualquiera que se postule bajo la gloriosa insignia del Partido Popular tiene que ser una persona que vaya conforme al ideario de Muñoz Marín. Se sostiene, son del ustedes son del bipartidismo.
Exacto.
De los que sean el tal.
No, yo no soy del bipartidismo, yo soy del Partido Nuevo Progresista.
Está bien. Pertenecen a los que se han alternado. Le han hecho. Vamos a ver. Mira a ver si esto se escucha aquí. Son declaraciones de la comisionada residente y aspirante a la gobernación por el PNP, Jennifer González Colón.
Así que como parte de ese señalamiento y señalamientos anteriores, mi comité ha estado en reuniones constantes con la comisionada electoral. Y yo sé de paso, el subcomisionado electoral del PNP es el director de campaña del gobernador. La comisionada electoral del PNP está también en la campaña del gobernador. Y yo he dicho que yo reconozco el trabajo de ellos. Si yo fuera otra persona, pediría que ambos fueran removidos de la Comisión Estatal de Elecciones, porque están haciéndole campaña a uno de los candidatos. Y yo ni siquiera he hecho eso. ¿Verdad? Así que, una cosa.
Si Jennifer fuera otra persona, estaría pidiendo que los removieran porque ustedes son de la campaña del gobernador. Edwin es el subcomisionado y es el director de campaña, subcomisionado electoral, y ella. Y él ya dice que es el director de campaña de Pierluisi, que lo es. Y señala que usted también, siendo comisionada electoral, está en la campaña de Pierluisi.
Bueno, en primera instancia tengo que reconocerle a la comisionada reciente que reconoce nuestro trabajo. Obviamente hemos trabajado arduamente durante los últimos 4 años para fortalecer nuestra institución y el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista. No obstante, tengo que aclarar que no exista la posición de subcomisionado electoral. Este código electoral dispone que existe un comisionado electoral en propiedad, y eso lo puede certificar nuestro compañero Jorge Colbert, igual que un comisionado electoral alterno, posición que tenía Jorge Colbert. Subcomisionado ya no existe por disposición legal.
¿Y el comisionado alterno quién es?
La comisionada alterna es la licenciada Mónica Torres, que fue aprobada y confirmada mediante un referéndum que ocurrió en octubre 16 al 17 del 2023. Desde el 1 de octubre, Edwin Mundo no es comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista y está como director de campaña de Pedro Pierluisi. Por otra parte, tengo que aclarar, yo no participo de campaña política alguna cuando hay una primaria. Por ejemplo, en Dorado, que nuestro candidato ya oficial, Eric Rolón, tiene alguna actividad, esta servidora sí participa, porque obviamente ahí estoy participando de un evento institucional. Sin embargo, en actividades de campaña, en donde hay primaria, yo no participo. Me gustaría que esos planteamientos que tiene la comisionada residente los lleve ante el directorio de nuestro partido y que ellos decidan si puedo continuar en el cargo o no. Yo sé cuál ha sido mi trabajo. Y desde que se configuró nuestra primaria, yo he estado trabajando de forma institucional. Y antes de eso, pues obviamente no había ningún evento electoral y trabajaba de la mano con todos los candidatos, con todos los incumbentes de nuestro partido.
Ella dice que ella no lo va a pedir que lo remuevan, ¿verdad? Pero que si fuera una otra persona.
Pero yo le invito a que lo haga.
¿Cómo es?
Yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que vaya al directorio de nuestro partido con una querella debidamente presentada para que impugne y demuestre que, en efecto, esta servidora participa de una campaña política primarista.
Bueno, la cara de Jorge es la del viejito de fiado de los colmados, con una cara de arrepillado. ¿Qué pasó, Jorge?
No, no son asuntos internos del PNP.
No, yo creo, bueno, pero o sea, Jorge, tú puedes decir que la figura que existe es de comisionado alterno, es cierto, no subcomisionado.
La figura es el comisionado alterno.
Él fue comisionado alterno.
Sí, pero mi recuerdo es que el gobernador, cuando radicó el 1 de octubre, creo que fue el primero que radicó, antes de comenzar el proceso formal, que es el 1 de diciembre, entiendo que Edwin Mundo anunció públicamente que estaba renunciando a la comisión y iba a estar dirigiendo precisamente en el mes de octubre. Recuerdo, porque lo comentamos aquí, que él iba a dejar la comisión para irse a la campaña, que me parece que era lo más prudente, ¿verdad? Porque hubiese pasado una impugnación, no podía tener ambas posiciones a la misma vez. Pero, Carmen, la realidad es que los comisionados electorales, los comisionados alternos y los secretarios generales y los subsecretarios son personas que son de la confianza del presidente del partido que esté en ese momento. Yo fui secretario general y comisionado alterno 2 veces con 2 presidentes distintos. Y la realidad es que de hecho con tres, porque fui secretario general con Sila Calderón y con Alejandro, y comisionado alterno con Alejandro y con José Luis Dalmau. Así que las personas trabajan en función de la confianza del presidente que esté de turno, pero uno tiene que tener cuidado de cuál es el grado de responsabilidad, porque un comisionado o una comisionada electoral que supervisa procesos internos o de la comisión tiene que ser neutral, y en ese sentido los planteamientos que tengan a ver hacer cuando sean impugnados, recuerdo el caso de Ramón Torres, que fue precisamente cuestionado por Luis Javier Hernández en la primaria o la votación contra Jesús Manuel Ortiz,
siendo algo, compañeros de derecho,
algo similar, personas que se conocen desde hace muchísimos años, pues no prosperó precisamente porque Ramón mantuvo esa imparcialidad en todos los procesos internos del Partido Popular. De hecho, tan es así que si, y recuerdo porque yo estaba con él la noche de la votación, si se hubiese hecho lo que muchos pidieron, incluyéndolo a él y a muchos de sus seguidores y muchos alcaldes que fueron al Partido Popular, porque algunos se olvidaron, pero a mí no se me olvida que fuimos objeto de insultos, de palabras soeces. Sí, en la noche de la primaria, que nos exigían que se certificara a Luis Javier Hernández de manera preliminar, y nosotros nos negamos porque no estaban todas las actas. Una semana después se certificó al otro candidato, que era Jesús Manuel Ortiz. Quiere decir que se tomaron decisiones correctas, incluyendo pasados comisionados electorales que fueron al partido allí a exigir que los certificáramos allí de noche. Y Ramón, que era, ¿verdad?, era su primera experiencia, yo le dije, tú tienes que mantenerte firme, ya yo he pasado por esto antes, ¿verdad?, y tienes que hacer las cosas como Dios manda, y eso es lo que, ¿verdad?, lo que corresponde. Y esa fue la decisión de él, fue sostenerse que no iba a certificar a nadie. Fue objeto de crítica. Una semana después el tiempo le dio la razón, los números no eran los que eran, estaban rompiendo
el
esa noche.
El tiempo le dio la razón, pero yo hoy es que me entero que ustedes fueron víctimas de insultos, sí, y de atropellos. Allí
esas cosas pasan en el Partido Popular.
Y en el PNP también.
¿Y en el PNP? A mí no me han insultado.
No, pero bueno, a veces la gente, los seguidores se sí, ofuscan y dicen cosas que no, que son innecesarias. Pero lo que me está curioso que es que Jennifer no dice que va a pedir su remoción. ¿Por qué usted insiste en que ella vaya al directorio? Si ella dice que sí, que ella no lo va a hacer, que si ella fuera otra persona, pero que ella no lo va a hacer.
Lo que pasa es que eso no debe de ser objeto, mientras digo que no va a ocurrir y señalo cierta parcialidad en las personas, no debe ser eje de cada conferencia de prensa y decir que no lo va a hacer. Mira, si tiene alguna evidencia de que en efecto yo participo activamente de la campaña de Pedro Pierluisi, que lo presente. Yo no tengo ningún problema, sé que no lo va a encontrar.
Está caliente. Las primarias es el ejercicio más democrático que existe. Es más democrático que cualquier método alterno porque vota más gente. Los métodos alternos, hay una votación en Morovis de Victoria Ciudadana mañana sábado. Ya hubo otra. Pero va poca gente. Yo sé que eso es un partido mucho más grande que 2.000 o 3.000 electores. Tiene más gente, mucho más gente que eso, pero son en lugares relativamente, pues las primarias son democráticas porque hay colegios y hay la gente va y en su pueblo. Pero dejan unas ronchas que no siempre son fáciles de limar. Todavía no me mires así, que todavía Charlie está diciendo que a él lo dejaron solo, que lo abandonaron, que Yulín Ibatia simplemente le tiraron hasta acabar con su imagen, y después que otros del Partido Popular se fueron a contarle los votos a Manuel Natal, pero mientras tanto él estaba bregando con toda la controversia. Eso lo dijo Charlie, ¿te acuerdas? Sí. Ah, bueno. Pues esta primaria, ustedes se están sacando, cuando digo ustedes me refiero a los PNP, se están sacando los ojos. Cada vez una conferencia de prensa que es una tiradera.
Yo creo que siempre en las primarias van a correr este tipo de controversia, es normal. Yo no lo tomo personal, por eso lo digo, que yo no tengo ningún reparo en que se lleve el cuestionamiento al directorio del partido y que allí decidan si puedo continuar o no en el puesto. Y sigo enfocada en el trabajo que tengo que realizar de cara a noviembre del 2024, porque nosotros organizamos unas primarias, pero también son ambos aspirantes los que vienen obligados a llevar los funcionarios que van a trabajar en los colegios electorales. Así que yo tengo que trabajar ambos eventos electorales simultáneamente, y nuestro enfoque es ganar en noviembre del 2024, nada más.
Este,
que vamos a ganar. Jorge lo sabe.
Sí, sobre todo, muchachos.
Cualquier cosa que se usa, que digas, puede ser utilizada en
tu contra. Primero tiene que ver cómo superar en la primaria.
Es una de las virtudes del Partido Nuevo Progresista, sí, que no, nosotros nos unimos como partido, sí, al día, sí, siguiente de una primaria. Sí,
no, sobre todo, y todo lo que están dejando grabado para la posteridad en las expresiones.
Siempre dicen lo mismo y ganan.
Bueno, pero eso le corresponde a los electores. Ahora, lo que
le han dado bullets al Partido Popular. Si no los usa, es que están dormidos. Las cosas que se han dicho son buenas.
Carmen, tuvieron bullets para el 2020 con el supuesto este verano del 2019 y todas las controversias que trataron de revivir. Y al final del día, el Partido Nuevo Progresista prevaleció en noviembre del 2020.
Pero por poco.
Ahora, pero prevalecimos.
No es lo mismo. No es lo mismo porque en esta ocasión.
Y vamos a prevalecer por más.
Estamos hablando de una primaria en donde la persona que está retando al gobernador es la vicepresidenta del PNP y fue su compañera de papeleta, que está diciendo que su compañero de papeleta, el mismo con quien hicieron anuncios juntitos los dos, dice que no sirve, que es un mal gobernador, que lleva el país por mal camino y que no merece ser reelecto. Es el testimonio de la mano derecha del gobernador. No hay que buscar a más nadie, es que es su vicepresidenta. ¿Qué más? O sea, ¿qué más necesita el país? Para decir que la persona más cercana, quien hicieron campaña juntos, dice que el país va por mal camino. Eso lo dijo ella, no lo dijo nadie más. Y el gobernador, toda vez que puede, ayer hizo expresiones, le cayó encima a ella, le cayó encima a Ángel Cintrón. Bueno, o sea, se metió también él ahora en la controversia también. Bueno, pues, esa es la dinámica.
¿En qué se metió el gobernador? O sea, me la perdí.
Dijo que si no saben lo que es el voto adelantado y qué sé yo qué.
Y dijo que no estaba hablando de Tatito.
Exacto.
Mira, el electorado es bien sabio. Y saben que en los procesos de campaña primarista estas cosas van a ocurrir, pero al final del día terminan votando por lo que ellos entienden que va a tener una continuidad de gobierno del PNP. Y van a volver a votar por el PNP. Lo hicieron en el 2016, lo hicieron en el 2020 y lo van a hacer en el 2024.
And so on. Lo que parece es que están bien pegaditos, ¿sabes? No hay una distancia muy grande entre los candidatos. Yo creo que son dos buenos candidatos. Jennifer tiene muchos méritos y ha logrado metas en la política. El gobernador no es nuevo en la política. El gobernador ha sido comisionado residente y fue secretario de Justicia. O sea, ella fue estuvo en la Cámara de Representantes y desde la Cámara de Representantes hizo un trabajo importante y ella es comisionada residente, o sea que son dos pesos pesados en materia política. Visto desde acá, yo digo, tienen sus méritos, pero eso le corresponde a los PNP seleccionar quién es la persona que quiere que lo lleve por buen camino. Pero en lo que la chava y viene, hay que ver si van a llegar con los dos ojos, si van a llegar en una sola pierna, si van a llegar con un brazo partido, porque se están dando hasta dentro del pelo. Se están tirando muy fuerte. Pero por otro lado, en este país, y esto lo digo cuidadosamente, a la gente le encantan esas garatas. Y le encanta también el anuncio negativo. A mí me gusta más saber cómo piensan las personas sobre tal o cual issue. Pero aquí los anuncios negativos son los que tienen, tú lo sabes, Jorge, tú lo sabes, que los anuncios negativos tienen un impacto brutal, sean ciertos o falsos, eso tiene un impacto tremendo. Así que yo no sé qué va a pasar, pero bueno, vamos a ver. Hablando del pleito, ¿en qué forma decidirá el juez Anthony Cuevas? A la luz de su presencia, ¿cómo te sale?
Que los demandantes son compañeros de partido de Jorge Colbert, no son de mi partido.
Por eso, pero usted estaba allí también ahí porque...
yo soy demandada.
¿Demandada?
Como parte indispensable.
Yo soy apolítico ahora.
Ay, me imagino. Desde ayer a hoy será.
Yo no sé, honestamente, que, ¿verdad? Cuando dicen la...
Porque como tú siempre haces énfasis en los derechos del elector, al electorado sin esos candidatos.
Es una controversia interesante, ¿verdad? Hay interpretaciones diferentes y para eso están los tribunales. Ahora, las implicaciones de sacarlos de la papeleta, obviamente es que quedan estas posiciones vacantes. Y en segundo lugar, en el caso del movimiento Victoria Ciudadana, que al no tener el requisito de un candidato comisionado residente, como un requisito de ley, perderían la franquicia electoral. Claro, la perderían, a mi juicio sería a partir del próximo ciclo electoral.
Pero ellos dijeron que eso no importa, que ellos la vuelven, bueno,
pero eso será otro pleito que habrá que ver cuándo la aplica. Pero yo no sé qué va a hacer el juez. El juez Anthony Cuevas, el que está viendo este caso, ha visto muchísimos casos de la Comisión Estatal de Elecciones, así que le corresponderá determinar. Es un juez muy serio, muy cuidadoso.
Consígueme a Moura desde Ponce en vivo, por favor.
Sí, y en ese sentido, pues hay que... Y un juez que ha manejado muchos casos electorales, uno a veces coincide o no, pero con sus decisiones, pero un juez muy serio, muy muy responsable, muy profesional.
Yo digo que es material para el tribunal apelativo.
Indudablemente.
Yo creo que el juez va a resolver en derecho. Yo pienso que el derecho...
En el derecho del elector a tener...
En el derecho de lo que establece el código electoral y la reglamentación aplicable. Los jueces no pueden desviarse de lo que establece la ley cuando la ley es clara. Y esta sí lo es. Yo sé que hay gente del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad que han tratado de decir de que hay una laguna en la ley y en la reglamentación. Eso no es correcto. Las leyes no se evalúan ni se interpretan de artículo en artículo. Uno tiene que leer el código en su totalidad. Y en este caso, la sección completa correspondiente a la erradicación de primaria y de candidatura.
Tengo desde Ponce al compañero Moura. Saludos, Moura. Un abrazo fuerte. ¿Qué ha pasado en el tribunal en Ponce?
Seguro que sí. Gracias. Saludos, Carmen. Un abrazote, de verdad. Bueno, acaba de posponerse, ¿verdad?, la continuación del proceso de vista preliminar con relación al alcalde de Ponce y las denuncias en su contra, dado a que la defensa acaba de solicitar una petición de desestimación de las denuncias, alegando que para la etapa de la regla 6 no se le entregó una declaración jurada que ellos entienden de corte exculpatoria, precisamente del testigo que en este momento, a esta etapa, han llamado a testificar, que es Oscar Nazario. Así que, amparándose en eso, ellos basaron la petición. El juez determinó conceder 5 días para que la defensa plasme, era por escrito, la petición. Después de esos 5 días, otros 5 días para que entonces tenga tiempo el Ministerio Público, la Fiscalía, para responder y que se reanude todo este proceso el próximo 10 de abril. Así que hasta el 10 de abril no se reanuda el proceso, luego de que el juez va ahora a considerar, debo decir, Carmen, esta petición que hace la defensa del doctor Luis Irizarri Pavón.
Gracias, compañero Moura, por ponernos al día. Ya vemos que está saliendo del tribunal junto con el licenciado Andreu Fuentes, está junto a su esposa. La esposa se ve bastante tranquila después de lo que pasó ayer en el tribunal, Moura.
Bueno, sí, la verdad es que ella pues ha lucido bastante relajada. Es más, cuando ayer ocurrió el asunto de la mención del afecto personal, ella estaba hasta sonriente,
¿verdad? Sí, pero esas sonrisas de cuando las personas están nerviosas, no todo el mundo reacciona igual. Hay gente que se ríe y es un porque está nervioso, ¿no? Porque a nadie le gusta, ¿sí?, que le digan que le pusieron un detective privado para que la siga porque pensaba que era infiel. Eso no le da risa a ninguna mujer, ¿sabe, Moura?
Definitivamente es correcto. Tienes mucha razón, Carmen.
Vamos a ver en qué termina toda esta novela, porque ya tiene visos de novela. Gracias por tu reportaje.
Gracias.
Era el compañero Moura desde Ponce. Bueno, Colbert, lo siguen aplazando, y el tiempo pasa. Te recuerdo que hay primaria de ley, que hay unas elecciones generales. Siguen posponiendo el caso ahora para abril.
Yo entiendo que la vista es para el lunes, la del Partido Popular. La verdad es que esto ha llegado a un punto en donde, pues, por el acuerdo, por la manera en que se manejó esta situación, este señor tiene secuestrado al Partido Popular. Es la verdad. Y el Partido Popular tiene un, obviamente está en un pleito en los tribunales, pero debe haber, a mi juicio, una expresión más contundente de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que no se ha expresado como, como organismo rector del partido en apoyo a la posición institucional. No, o sea, yo creo que ya es suficiente para que el Partido Popular, la Junta de Gobierno, en los próximos días, antes del lunes, si es posible, el sábado, mañana, el domingo, debe haber una expresión contundente, categórica, unánime de la Junta de Gobierno de apoyar la posición del partido, porque ya esto ya trasciende. Porque esto, o sea, se pone el 10 de abril, puede volver a seguirse posponiendo. Es interminable la novela esta.
Y este siempre señor, las posposiciones y vienen de parte del alcalde.
Carmen, y los testimonios que se vertieron, que hoy surgieron en esa vista, son destructivos. ¿Qué más queremos escuchar? Digo, obviamente tiene su presunción de inocencia y que quiere pelar el proceso, pero caramba, aquí se aclararon muchas cosas que se habían señalado de una manera distinta. Y de los testimonios que hay ahí, por lo menos lo que yo escuché, particularmente de delitos electorales que no están contemplados ahí. Ahí hay otros delitos y ahí hay más gente que pudo haber cometido otros delitos. Solamente de los que escuché hoy. O sea, esto ya, honestamente, yo creo yo, mi exhortación respecto al presidente del partido, debe convocar la Junta de Gobierno para el domingo, dar una expresión ya institucional. Este señor, Carmen, no tiene ninguna posibilidad de correr bajo la signa del Partido Popular. El Partido Popular no puede jamás permitir que este señor corra. Y te voy a decir más, este señor no tiene ninguna posibilidad ni remota, tan siquiera, después de estos testimonios, como candidato de nominación directa, que es lo único que le quedaría después de todo este proceso.
Licenciada. A mí no me toma por sorpresa lo que está ocurriendo en esta vista de regla 6, porque ya el Contralor Electoral había emitido su resolución. Lo digo, y yo creo que era bastante contundente. Lo que pasa es que hay personas dentro del Partido Popular que estaban en denial. Y recuerdo estar en una mesa donde había unos populares de alto rango y compañeros de Jorge Colbert que decían, él va a salir bien de ese caso.
Lo que pasa es que como él ganó por muchos votos, pues se le cuesta trabajo admitir que una persona que le trajo 17 mil, que más de 17 mil votos por encima y que está trajo que la composición legislativa que tenemos hoy día, porque es que Ponce aporta que de momento ese sea el que esté.
No hay liderato, Carmen. En este caso, las veces que hemos tenido candidatos del PNP en puestos de alcaldías, inmediatamente el presidente de nuestro partido ha solicitado la renuncia de estas personas. Yo creo que aquí debió haber ocurrido lo mismo. Y obviamente al seguir dilatando la controversia, pues están afectando la imagen del Partido Popular Democrático en Ponce y en todo Puerto Rico. Ya no solamente les está afectando en Ponce. Va a afectar mucho más.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.